Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con muchos planes. Tenemos todavía un montón de minutos de radio por delante. Tenemos que hablar de ecología, de andar por casa, tenemos que hablar del herpes zóster también. Tenemos que escuchar una música estupenda, que no voy a decir nada de momento, porque enseguida la vamos a escuchar, y tenemos que resolver nuestro reto de agudeza visual. Honorato.
Ojito,
la mosca. Esto ya lo has puesto antes.
Ah, sí, bueno, pero como la mosca está encabezando las preferencias de los que nos escuchan, pues 41% de votos
para la mosca.
Sí, para la mosca.
Pero no era antes la gamba.
Y la gamba también tiene otro 41%.
Bueno.
Hay empate hasta ahora, lo que a mí me gusta siempre.
Bueno, hay que decir, por si alguien se acaba de incorporar, que nuestro reto de agudeza visual, ese que cuelga Carlos Honorato todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasfm.
Ahí mismo.
Oye, es una foto fea.
Foto, no, fea, fea, no, no, fea, no, no, fea, no, no, fea. No, 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 no. Es un microscopio.
Por eso, todas las fotos sacadas con microscopios a bichos son feas.
En 3D, además, que se puede ver con las gafitas estas.
Estoy esperando que me traigas una.
Las gafas, a la 1:05 las traigo.
Bueno, sí. Se están fabricando.
Y podría ser una mosca, podría ser una araña o podría ser una gamba. A esta hora hay empate entre mosca y gamba, 41%, y la araña es la última con el 18%.
Hay que desempatar. De aquí a la 1:05, entráis en @buenosdiasom, observáis, decidís, meditáis, pensáis un poquito.
O al tuntún, que no pasa nada.
O votáis al pito pito,
pito
gorrita,
pito y la que
y
sea.
Chimpún. A la 1:05 sabremos lo que es.
Aquí vendré y con las gafas vengo, ¿eh?
A ver, es verdad. Hasta luego.
¿Qué es mi mundo sin ti? Si mis manos atadas a tus pies. ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin tu forma de hacer todo al revés. ¿Qué es mi mundo sin ti?
Esto que suena así de bien y que yo creo que esta hora ya se está bailando en todas partes, por lo menos en esta redacción y en este estudio se está bailando, quizá a alguien le suene. Digo, esto no es el Mi Mundo Sin Ti de Soraya Arnelas, pero con otro toque, bueno, con un toque que le da ni más ni menos que Sofía Cristo, una mezcla explosiva, dos mujeres de rompe y rasga, que lo están petando completamente las pistas de baile. Soraya, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Pues gracias, de verdad, muy bien, muy contenta.
Vaya combinación, ¿eh?
Explosiva,
vaya combinación,
¿verdad?
De dos. ¿Cómo surge esta idea, Sofía?
Bueno, surge
venga,
porque,
por Sofía.
A ver, porque la admiración que yo tengo por Soraya, eso es algo que ha sido de siempre. Para mí es una de las voces más potentes que tenemos en nuestro país, y al final a mí me gusta rescatar bandas sonoras, ¿no? De nuestra juventud, de nuestra vida, y esto es una banda sonora, ¿no? O sea, ¿quién no ha cantado y ha bailado esto y quién no ha estado despechada?
Sí, bueno, ahora está muy de moda estar despechada.
Sí, pero nosotras, o sea, ella era la adelantada de la época, o sea, esto ahora mismo lo puede coger Shakira, si quieres se la prestamos.
Oye, y que la cante también.
Y que la cante también.
Bueno, Soraya, claro, recuperar el tema que te hizo, que te dio más alegría, yo creo, cuando saliste de
Operación Triunfo.
Exactamente, de Operación, ¿qué año? Bueno,
2005.
Hace 2005.
Hace 18 años, hablemos con propiedad.
Hace 18 años.
Es que este tema en realidad tiene 18 años, sí,
también
año 2005.
Por eso voy a hacer, es decir, cumple 18 años, oye, vamos a darle el lugar que le corresponde otra vez.
Claro, yo no sé de quién surgió la idea, si fue Sofía la que dijo, oye, Soraya, que esto lo cojo yo y le doy un meneo y verás tú cómo queda.
Fue Sofía.
¿O fuiste tú que dijiste?
No, a ver,
no,
yo,
fue ella.
Yo realmente este tema lo canto y lo sigo cantando en mis conciertos en su versión pop, ya. La de hace 18 años. Y Sofía, que como ella bien dice, le encanta recuperar esas bandas sonoras de nuestra vida y darle su toque, pues ha conseguido de verdad darle la vuelta a este tema, refrescarlo, volverlo mucho más actual y obviamente a mí me encanta porque... Yo tenía esta canción como muy de despechada en aquella época. Y ahora no sé.
Ya como de despechada alegre.
Fíjate, ¿no? Pues, mandaba el cuerno ahí a la gente. Por mí te puedes ir al cuerno. Así tan directamente. Y ahora, en la versión de Sofía, es como mucho más alegre. Es más suave. Mando el cuerno más suavemente.
Sí, es que estábamos hablando antes de lo de irte al cuerno. Eso ya no se
dice. No se dice.
Ya no,
es como decir, no sé. Estas expresiones como muy antiguas de nosotros. De
es
los
que
90,
tiene 18 años.
2000. Sí. ¿Sabes? Que ya no se utilizan, pero. ¿A quién le vas a decir, oye, vete al cuerno?
No. Aparte ahora ya el despecho este de me rasgo el escote y lloro por los rincones, como la zarzamora, pues tampoco.
No.
Ahora es como, bueno, porque te vas, que te den.
No, yo ahora
es
mismo...
un poquito esa filosofía.
Yo ahora mismo, por ejemplo, este tema lo sigo cantando porque forma parte de mi discografía, pero no es mi estilo, no es ni mi vocabulario. Y si yo fuera una mujer despechada, tampoco cantaría así, ¿no? Al desamor tan crudamente. Ahora no.
Oye, Sofía, cualquier canción de hace unos años se puede recuperar. Quiero decir, hay canciones que dices, hombre, esta se le puede dar un lavado de cara, se le pueden meter cosas y que a la gente que ahora pues, empieza a ir a discotecas le suene a nueva. O hay otras canciones que... Mira, esto... Por mucho que lo cojamos y lo renovemos,
hay canciones diferentes. O sea, a nivel instrumental y velocidad y todo, bueno, pues tú tienes que saber muy bien qué estilo quieres hacer con la canción. Porque, por ejemplo, no puedes hacer un estilo. Por mucho que te guste una canción y quieras hacerla en un estilo, a lo mejor lo puedes hacer, pero a lo mejor no queda bien. Entonces tienes que saber muy bien qué toque darle a la canción y cómo hacer los arreglos. Pero yo creo que sí, soy muy fan de rescatar bandas sonoras de verdad, que algunas dirías, ¿cómo puede ser? Yo estoy preparando algo muy, muy, muy bonito para el año que viene, que no puedo contar, y te sorprendería las cosas que hay dentro que vais a decir, ¿en serio? Pero claro, es todo muy ecléctico, ¿por qué? Pues porque los estilos son todos muy diferentes. Entonces en una dices, bueno, pues en este vamos a hacer un psytrance, en este vamos a hacer un tema de new disco, en este uno de house más elegante... Porque cada uno te pide un estilo, ¿sabes?
Una cosa distinta.
Sí,
claro.
Entonces hay veces que queremos hacer cosas que nos empeñamos y no quedan bien y destrozas un tema. Entonces lo que no se puede hacer es coger temas que son realmente muy buenos y que tienen una muy buena producción y destrozarlos. Eso sí que no. Pues entonces ya me destrozo yo la pena.
Directamente, claro. Soraya, a ti te hemos escuchado en un montón de tesituras, porque te puedes permitir ese lujo, con unos baladones, en fin, de los que te ponen la carne de gallina, con temas más tranquilos, con música de baile mucho. Uh-huh. Estás en un momento de música de baile, ¿no?
Bueno, estoy en un momento en el que después de 18 años, en mis conciertos de hora y media, tengo que recopilar todo, ¿no? Entonces tengo... Afortunadamente, en esa discografía tan diferente, pues empiezo con música un poco más pop, pero el final del concierto siempre es arriba, ¿no? La gente también espera, cuando piensa en venir a mis conciertos, la gente se lo quiere pasar bien, la gente quiere bailar, coreografías, estilismo, puesta en escena a tope. Y bueno, pues al final empiezo con el pop, pero termino arriba. Yo estoy en un momento también en el que le canto a mis hijas, le canto a mi marido. Tengo 40 años, han pasado muchos años desde mis inicios en
la
música. ¿Al
gato? Volvió el gato.
Volvió.
Hombre, ahí tuvimos una con el gato que se había ido.
No, volvió, menos mal.
Un llamamiento desde aquí, volvió el gato.
Claro.
Muy bien.
Oye, ¿hacéis llamamientos desde aquí para que...?
Sí. Por lo que quieras. Se te ha perdido cualquier cosa, oye, aprovecha.
Estoy súper centrada, pero...
¿Necesitas algo?
Si acaso necesito algo, ya sabes.
Pues tú ya sabes. Oye, Sofía, ¿tú sabes que cada vez te pareces más a tu madre?
Pues te agradezco mucho porque para mí es un halago increíble que me digas eso.
Siempre es verdad que te has parecido mucho a tu padre, tienes mucho de
Mira,
tu
yo,
padre.
Yo tengo una teoría.
Pero cada vez te pareces más a tu madre. Yo te estoy mirando, chica.
Es que mi padre, o sea, mi padre era guapísimo, guapísimo. Y mi hermano se parece mucho a mi padre. Lo que pasa es que como mi padre luego tuvo una época que tenía como la cara más redondita y tal, y yo tuve esa época de carita de...
Pues sí, eso, claro, de niña.
De pastelito. Pues me parecía, según la gente, más a mi padre. Pero según pasa el tiempo, es verdad que tengo muchas cosas de mi madre, incluso gestos...
Bueno, la voz.
La voz. la voz. Pero bueno, yo estoy muy orgullosa de parecerme a los dos, porque los dos eran espectaculares, mi madre lo sigue siendo, y ojalá yo llegue a la edad de mi madre como está ella.
Madre mía, tu madre es que es imponente.
Ella sí que, yo creo que sí que nos miente y está metida en formol.
Total.
No, le decía antes a Soraya, también te lo digo a ti, Sofía, ¿eh? O sea, estas dos chicas duermen en sábanas de papel de aluminio.
Sí, vamos, de papel
y
de
estáis
aluminio.
Ahí absolutamente conservadas. Pero verdad que tu madre está, vamos...
Está espectacular, ¿eh? 73
exactamente.
Años, ojo, ¿eh?
Fíjate, casi nada al aparato. Oye, ¿cómo os vais a organizar? Porque claro, Soraya, tú tendrás tus conciertos y demás... Y claro, la gente te va a pedir este tema. ¿Tendrás que llevarte a Sofía?
Pues cuando Sofi puede.
¿Cómo lo vais a hacer?
Habrá cosas que sí que vamos a compartir juntas, que tenemos alguna fecha de verano juntas, pero sí que es verdad que cuando Sofi no está, pues en mis conciertos yo pongo la versión y siempre lamento, siempre le digo, bueno, este tema que es de mi Sofía Cristo, tal, y entonces la gente sube los vídeos, se los mandan, o sea, que es bonito, es muy bonito.
Yo cuando lo presentó, bueno, estaba en el Benidorm Fest y yo estaba, yo estaba pinchando en una fiesta y claro, yo estaba en ese momento que no estaba viendo la tele ni nada. Y cuando me mandaron el vídeo de ella presentándolo, yo me emocioné mucho porque me pareció un acto de generosidad increíble. De hecho, ellos tienen los stems nuestros, las pistas, todo, para que puedan hacer con él lo que quieran, para darle el toque que quieran para cuando lo metan en los conciertos y yo no esté. Pero vamos, para mí sería un placer poder actuar siempre con ella.
Lo más bonito de las carreras, yo siempre digo que una carrera en solitario, bueno, pues seguro que vives un montón de cosas bonitas, pero cuando se comparte con artistas, cuando se comparte con buena gente... de verdad, como que se disfruta de otra manera. Yo estoy disfrutando muchísimo este proyecto. Me encanta la energía que tiene Sofi. Creo que de verdad estamos las dos por la labor de crear buena energía para el público y eso el público lo nota. Estamos haciendo algo muy bonito.
Sois dos mujeres con mucho carácter. Es verdad que cada una tiene su campo. Es decir, no sois dos cantantes o dos DJs, ¿no? Cada una tiene... ¿Pero ha sido fácil trabajar con Sofía?
Muy fácil. Mira, hay una cosa que aparentemente es verdad que las dos tenemos un carácter muy fuerte, pero existe un respeto mutuo y de verdad no ha habido ningún problema. Cuando uno pretende crear una buena atmósfera, si quiere lo consigue. Saiken, Sofía y yo hemos estado trabajando en un estudio, nos hemos dedicado a ir en pro del mercado y del público y cuando antepones eso a tus egos personales, de verdad que no hay nada malo, o sea, no resulta nada mal.
Aparte que te
iba a preguntar a ti a ver si ha sido difícil trabajar con Soraya.
Para nosotros, y aquí tengo que hacer mención de Seiken, que es el otro ingeniero musical, que le adoramos y sin él no sería posible la mayoría de los trabajos que yo hago, o sea, es como mi hermano y estamos mano a mano ahí. Y realmente con nosotros, cuando ya se fue del estudio, dijimos, wow, qué tía, ¿sabes? O sea, qué tía más trabajadora, qué tía más a favor de obra, qué constante, qué currante. O sea, y nos impactó, pero porque nos lo hizo también muy fácil. Fue como pasar un día entre amigos. Aparte, Soraya tiene algo muy bueno, que aparte de trabajadora y de que es muy buena su trabajo, ella capta mucho a la gente y siente mucho las energías. Y yo creo que ella se sentía cómoda con nosotros. Y de hecho, a mí cuando me ve, o sea, ella sabe si tengo un día bueno o un día regular. Ella tiene ahí como un sexto sentido que es muy, muy cómodo, la verdad. Porque te viene y te dice, oye, tú, ¿qué pasa? Oye, qué arriba estás, qué bien, o tal.
El feeling.
Pues fíjate que sois aparentemente muy, muy... Por cierto, ¿os conocíais ya de antes, Soraya?
Sí.
¿Habíais coincidido?
Nos hemos cruzado en fiestas.
Sí. Pero digo que aparentemente sois muy distintas, incluso en el físico, la forma de vestiros.
Sois muy...
No, efectivamente. O sea,
pero
con
es
lo cual...
noche y el día que combina muy bien, porque nos combinamos bastante bien. Cuando estamos en un escenario...
Me encanta porque Sofía, la noche anterior de un bolo, me escribe y me dice, ¿qué te vas a poner para mañana?
¿Ves?
Yo siempre le digo, ¿qué color?
¿De qué color vas?
Esta es mi pregunta favorita y yo la hago siempre. Cuando alguien viene aquí y tiene un concierto, ¿qué te vas a poner? Hay mucha gente que se pone muy nerviosa y dice, corcho, sobre todo pasa con chicos, con hombres.
Sí.
Ah, pues no lo sé. Y entonces se empiezan a poner muy nerviosos. Las mujeres normalmente lo tenemos
más claro.
Y vosotras os combináis.
Ella está claro que es muy... exuberante a la hora... Madre mía, perdonadme porque estoy haciendo un directo y a veces el móvil hace pi.
Ah, bueno, pues nada.
Ella tiene un estilo muy diferente al mío, mucho más femenino, más...
arreglada, ¿no?
Arregladita, más arregladita, más pigi.
No.
Sí, un poquito.
Más fashion, fashion. Entonces,
yo, calla, que a ver si van a empezar a discutir aquí ahora.
No,
o sea,
no, pero sí, es verdad.
Pasamos aquí
yo soy
a
un
la historia.
La parte más macarra de este pack.
Sí, es más punky.
Más punky. Sí. Me representan mucho mis botas militares. No me las dejo porque si no creo que no voy a hacerlo bien, ¿sabes? Mis botas me dan suerte.
¿Ah, sí?
Y, sí.
¿Siempre llevas las mismas?
Esta va por temporadas. Voy cambiándolas, pero llevo desde los 15 años... Sí. Utilizando botas y tengo de hecho una colección de botas guardadas de épocas de mi vida. De hecho, llevo aquí unas tatuadas.
Pues eso en un 15 de julio tiene que ser mortal, ¿eh? Quiero decir, unas botas militares un 15 de julio.
A ver, alguna vez voy con deportivas. Pero,
vale.
Pero es verdad que suelo ir casi siempre con las botas. Y yo me metizo con su color. Rosa, rosa. Negro, negro, azul, azul.
Siempre llevamos un detalle, un conjunto.
Pero para mí manda ella, ya te lo digo.
Ah, bueno.
Para mí manda ella.
O sea, que la estilista del show eres tú,
no,
Soraya.
Bueno, a ver, me gusta mucho video, la moda.
¿Para el vídeo decidiste tú
o no? No, ese día repetimos fórmula. Fue, bueno, ¿de qué colores vamos? A ver, es verdad que esta canción, originalmente, en el videoclip en el que yo aparezco hace 18 años, iba de negro, era como oscuro. Entonces decidimos ir en esos tonos, en esas tonalidades para respetar un poco lo que era la atmósfera del tema. Pero, como te digo, ahora lo único que tenemos que hacer es cuando hay una tele o tenemos que ir a algún sitio públicamente juntas, oye, ¿de qué color vamos? Venga, pues dale un toque rosa, venga, que yo voy a llevar la camiseta rosa, pues venga. Y entonces queda como en equipo y hacemos equipo, eso es lo que queremos hacer, un equipo.
Eso es muy bonito. A mí
claro.
Sí, sí, sí. Sí.
Un día a lo mejor debíais cambiaros algún detalle, no sé.
Me pongo yo las botas militares.
¿Te pones las botas? Y me pongo
uy, no creo que me quedaran bien.
Sí, y Sofía, quedar espectacular.
Y Sofía se hace algún tatuaje que no lleva ninguno. Digo pues, yo, pues, ¿cuántos llevas?
Eli, me acaba de plantear hacernos uno juntas.
¿Ah,
o sea,
sí?
Que
sí,
quiere
sí
uno.
Justo ahora estábamos diciendo, digo, ¿qué nos hacemos? Le he puesto cuerno, pero me ha dicho no.
No, cuerno no.
Cuerno es un poco, yo qué sé, ¿no?
No, pero me gustaría
tenemos que buscar algo.
Un micrófono a lo mejor retro.
Ah, pues sí.
¿Sabes? Porque me creo que la representa mucho, ¿no? Su forma de coger el micro. Luego ya tiene su micrófono propio, como los grandes artistas, ¿verdad? Pues no sé, podríamos hacer algo así chulo, pero creo que esto pues lo tenemos que sellar, ¿no? Porque es muy bonito.
Algo que no tenga mucha raya, ¿no?
Todo algo así bonito, sencillo.
Exactamente.
Sí, es que
¿cuántos llevas?
Pues no te podría decir cuántos llevo. Porque
¿cuál
voy,
fue el primero?
El primero fue un tatuaje taleguero que llevo...
Me encanta.
Sí, no, es que es un tatuaje taleguero que llevo en la espalda, que es un tribal, y yo iba por el recreo en el colegio y había un chaval que llevaba siempre una libreta que hacía sus dibujos y yo vi como un tribal raro ahí y le dije, oh, esa representa mi vida, me puse rollo mística, a saber, representado, no representaba nada. Y le pedí permiso a mi madre con 16 y al final la convencí porque en ese momento mi madre tenía un novio que llevaba tatuajes.
Ah, mira,
y,
qué suerte tuviste.
Sí, si no
hubiera caído
en la cuela.
No hubiera
caído.
Y así empecé. Pero bueno, llevo muchos por todo el cuerpo y llevo también mucho tatuaje religioso.
¿Más de 100? ¿Más de 100 de llevarás?
No lo sé. Cuando quieras en
los contamos.
Casa.
¿Has visto? Seguramente sí.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí, más de 100.
No sé.
Si tiene el resto del cuerpo, como lleva los brazos.
Tiene.
Las caderas, todo lo que son los costados enteros los llevo.
Wow.
En fin, oye, pues a lo mejor uno de esos vestidos que llevas tú, Soraya, a veces así, como que enseñan.
Estaría muy guapa.
Ah, estaría guapísima.
Ella es muy guapa.
Oye, ¿esto es el principio de algo o es simplemente un encuentro casual en la vida?
Mira, yo creo, para lo que siente mi corazón, esto es infinito con ella. Es decir, cuando te cae bien una persona, cuando la admiras y encima la persona corresponde, esto es una amistad para siempre. Sí que es verdad que este proyecto nos ha reforzado una amistad que había...
Sí, pero que no era una amistad
de
continuo, o sea, era como un feeling que había.
Sí.
O sea, entonces a mí sí que yo a Soraya la considero una amiga.
Para mí,
o sea,
es mi amiga.
Sí.
Sí.
Pues amigas y residentes en este tema, directamente en mi mundo sin ti, que aparece distinto, renovado, con otro aire, siempre actual, porque oye, si no hay una semilla buena, la plantita, por mucho que la riegues con diferentes aguas, distintas aguas musicales, no tira. Así que enhorabuena,
muchas
Soraya,
gracias.
Enhorabuena, Sofía.
Un placer y nada, nos encontraremos en la pista de baile. Vosotras con lo vuestro y los demás bailando.
En la pista de baile.
Ahí estamos, ahí nos vemos. Gracias, chicas.
A ti.
Donde hallé quien me amara.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida. Con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma. Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos. Para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Estamos en la Semana Mundial del Herpes Zóster, una patología que, por desgracia, es bastante común, bastante más de lo que podíamos pensar. Puede afectar a una de cada 3 personas a partir de los 50 años y no se sabe lo que duele hasta que uno no lo tiene. El diagnóstico temprano es muy importante para evitar complicaciones, así que vamos a intentar averiguar algo más sobre esta dolencia que puede afectar y mucho además a la calidad de vida de quien la padece. Tenemos con nosotros ya al doctor Martín Pesac que es médico de familia y director del Centro de Salud de San Andrés en Madrid. Doctor Pesac, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de esta dolencia.
Bueno, cuando hablamos del herpes zóster, doctor, hablamos de un virus, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El herpes zóster es la manifestación cutánea, es decir, es una manifestación en la piel, pero que no es más que el reflejo de una reactivación de un virus que es aún más conocido para toda la población, porque se trata del virus que provoca la varicela, esta enfermedad tan frecuente y tan conocida por todos, ¿vale?, que la mayoría en la infancia hemos padecido. Y para sorpresa de nosotros, cuando padecemos la varicela en la infancia y nos curamos aparentemente de ella, efectivamente los síntomas remiten, esas lesiones cutáneas que aparecen por todo el cuerpo remiten, el virus no desaparece del cuerpo, se queda guardado, por decir de alguna forma, y con los años, por diferentes circunstancias, puede reactivarse en forma de lo que llamamos herpes zóster. Por ello que el nombre del virus es virus varicela zóster, porque tiene como estas dos fases. Afortunadamente, no todo el mundo luego sufre la fase de reactivación del zóster, pero mucha parte de la población, tal y como has introducido, está expuesta a esa posibilidad. Y así como bien dices, uno de cada tres personas pues puede padecerlo y además al pasar los años pues esa incidencia puede aumentar aún más.
¿Qué circunstancias son las que hacen que más frecuentemente ese virus que hemos contraído casi siempre cuando somos críos, cuando somos pequeños, se reactive cuando ya somos mayores en esta forma de herpes?
Muy bien, pues mira, tenemos como dos partes en esto. Primero, enfermedades que afecten de forma directa a nuestras defensas. El hecho de que ese virus se quede acantonado, ¿vale?, desde un punto de vista técnico, guardado, como lo dije yo antes coloquialmente, es porque nuestras defensas logran, digamos, mantenerlo inactivo o retenido, ¿vale? Y además, quisiera adelantarte que se queda guardado, curiosamente, en neuronas, ¿vale? No se queda en la piel guardado, ¿vale? Y cuando nuestras defensas sufren, como dije antes, algún tipo de descenso de actividad, bajan las defensas por tratamientos como puede ser una quimioterapia, infecciones que afecten directamente a nuestras defensas, incluso hasta situaciones de estrés, otras infecciones que también hagan que nuestras defensas bajen, como puede ser una neumonía o infecciones más graves, en ese momento el virus, ¿vale?, puede despertar y volver a reactivarse. Eso en una circunstancia de que las defensas se vean afectadas de forma directa. Pero también quiero resaltar que incluso una persona sana, ¿vale?, por solo el hecho del envejecimiento y de nuestro crecimiento, así como nos salen arrugas en la piel o perdemos vista con los años, audición, ¿vale?, nuestra movilidad se ve reducida, nuestras defensas también envejecen y pierden facultades. Pues por eso, al aumentar los años de vida, la probabilidad de que por ahí falle nuestra defensa de forma espontánea por ese envejecimiento hace que se pueda reactivar nuevamente el herpes zóster.
Ya, importante tenerlo en cuenta. Doctor, ha mencionado usted a las neuronas, que es curioso, ¿verdad?, que todos aparentemente achacamos el herpes a una dolencia cutánea, cuando no lo es, porque estamos hablando de un virus que, si no lo tengo mal entendido, se refugia de alguna manera en el sistema nervioso, de ahí que luego sea tan doloroso.
Exactamente, efectivamente. Por eso te hice ese spoiler antes, ¿vale?
Sí.
De que se quedaba, como tú bien dices, refugiado en la neurona, ¿vale? Cuando se reactiva, el virus viaja desde el cuerpo neuronal a través del axón, que no es más que lo que nosotros conocemos como nervios, y empieza a replicarse, a reproducirse, produciendo una inflamación de ese nervio, ¿vale? Y un nervio, cuando se inflama, mira, voy a poner un ejemplo muy claro, todos nos hemos dado golpes en el codo con ese dolor tan intenso que afortunadamente es fugaz, ¿no?
Sí.
Pero como una electricidad. Bueno, pues eso no es más que un golpe sobre el nervio cubital en este caso, ¿vale? Pues imaginaros eso de forma continuada, ¿vale?, por una inflamación de un virus en el propio nervio. Lo que pasa es que luego ese nervio, como tiene un recorrido y termina en una región cutánea de la piel, luego hace una traducción visible en la piel con esas lesiones vesiculares que aparecen a lo largo de la región. Y por eso también la lesión, la reactivación del herpes zóster, no es generalizada como en su primera infección, como varicela, sino que es localizada en una región acotada de la piel, que es efectivamente lo que llamamos dermatoma, y donde ese nervio, digamos que inerva, ¿no? Valga la redundancia.
¿Cuáles son los primeros síntomas, doctor? ¿Por dónde empieza el herpes? ¿Por el dolor o por las ampollitas, las vesículas estas que aparecen en la piel?
En su gran mayoría, ¿vale? Por una cuestión lógica, como he descrito previamente, empieza primero el dolor. Y además es un dolor que es muy característico, ¿vale? Que a los médicos nos ayuda a sospechar un herpes zóster, porque el dolor nervioso, el que llamamos neuropático técnicamente, no es como cualquier dolor cuando te duele un músculo o una articulación, sino que al afectar al sistema nervioso, el dolor es como quemante, a veces la gente lo dice como punzante, como picor, y es bastante intenso. Y además, a veces, pues hasta la gente señala el recorrido del nervio donde empieza a afectarse. Y luego, en un paso, en un segundo paso, aparecen las lesiones cutáneas. Eso en la gran mayoría de los casos. En medicina sabemos que no hay un 100% de todo. Evidentemente puede aparecer gente que no haya tenido dolor previo o no lo haya detectado, porque el umbral del dolor de cada persona es diferente. Pero en el 99% de los casos, primero empiezan estas molestias de dolor tipo quemante y luego las lesiones cutáneas.
¿Cómo suele evolucionar la enfermedad?
Bueno, afortunadamente, en muchos de los casos la enfermedad se autolimita, las lesiones cutáneas se curan y el dolor desaparece. Pero un caso nada desestimable de pacientes puede tener cuadros muy graves, ¿vale? Con lesiones cutáneas muy extensas, lesiones cutáneas que se pueden sobreinfectar, porque además nervios tenemos en todo el cuerpo, ¿vale? Claro. Aunque es verdad que existe una alta prevalencia de afectación de la región torácica abdominal, pero también puede aparecer en la cara, pueden aparecer en nervios faciales. Y el nivel del dolor muchas veces es muy elevado y existe una complicación que es lo que más nos preocupa a los médicos, y por eso agradezco este espacio para que la gente conozca sobre esta enfermedad, porque el diagnóstico temprano y precoz de la enfermedad es determinante para lo que voy a comentar ahora, que es lo que se llama neuralgia postherpética. Es un dolor que, pese a que desaparezcan las lesiones cutáneas, es un dolor persistente en el tiempo, que puede durar meses e incluso hasta años, con intensidades variables, y que tiene un tratamiento bastante dificultoso de medicamentos no solo antiinflamatorios, sino de medicamentos muy, muy potentes. Y es una de las complicaciones que más nos preocupa a los médicos. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, el diagnóstico temprano de la enfermedad, claro, es fundamental.
Fundamental, claro que sí. Por último, doctor, siempre hay mucho miedo. Cuando alguien a nuestro alrededor tiene un herpes, se le diagnostica un herpes zóster. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero esto se contagia? Y si se contagia, ¿cómo?
Vale, muy bien. Bueno, pues sobre esto vuelvo a repetir una máxima que acabo de decir hace unos segundos, de que en medicina no existe el 100%, ¿no? Sí. Ni para el sí ni para el no. La biología tiene esos caprichos. Pero en la gran mayoría de las cosas el herpes zóster no se contagia, porque, como os comenté, es una reactivación de la varicela. Es decir, una persona, se asume que la gran parte de la población adulta ha padecido la varicela, ¿vale? Y solo por ese hecho es susceptible de poder tener un herpes zóster. Cuando se reactiva el herpes zóster, salvo personas de forma en estado muy crítico, ¿vale? Como puede ser una persona en plena quimioterapia o en trasplante de médula ósea, si son situaciones muy concretas, gente que las tenemos muy cuidadas, si estuvieran en una circunstancia muy poco probable en contacto con los líquidos, las vesículas que pueden tener, pero son combinaciones que afortunadamente no suceden, pero una persona con un herpes zóster no contagia a otra de herpes zóster. Solamente padece su propia reactivación por haber tenido la varicela en otro momento de su vida.
Pues esto nos tranquiliza, doctor. En fin, que hay que ser cuidadosos con todo. Si hemos padecido en nuestra infancia varicela o si ya superamos los 50 años, hombre, pues estar muy, muy alerta, porque como nos decía el doctor Pesac, el diagnóstico precoz es fundamental. Cuidadito con si tenemos una persona al lado, más que nada porque está sufriendo un dolor importante y si le rozamos, si le tocamos, si le, en fin, ahí puede sufrir, pero no tengamos miedo porque esto no contagia. Y lo dicho, importantísimo, a la mínima que notemos un dolor, que ya dice el doctor que es un dolor especial, no es un dolor habitual, vayamos al médico de familia que nos va a derivar al especialista, que en este caso me imagino, doctor, que será un neurólogo, para que cuanto antes nos pongan en tratamiento y podamos salir con bien de esta enfermedad, de esta patología, que, repito, afecta a una de cada tres personas a partir de los 50 años. Doctor Martín Pesac, médico de familia y director del Centro de Salud de San Andrés en Madrid, le agradezco mucho toda esta información.
Muy bien, Eli. Solamente, si me permite hacer sí. una última aclaración, no hace falta una derivación en este caso.
Muy bien.
Los médicos de familia están totalmente capacitados para poder iniciar, sí, porque ese tiempo de demora en la derivación ya supondría un tiempo muy rico en lo que yo comentaba del tratamiento precoz. Por lo tanto, incluso asistiendo a su médico de familia, el tratamiento se puede instaurar. Ya en casos de las complicaciones, como puede ser una neuralgia posherpética, sí podemos tener en valor una derivación a compañeros de especialidad hospitalaria, pero afortunadamente, cerquita de la casa de cada paciente, tienen a sus médicos de familia a disposición y con los conocimientos para poder atenderle ante un caso de herpes zóster.
Pues mejor que mejor me lo pone, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Eli. Buenos días.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues hay que engancharse a alguna serie, que siempre es muy entretenido y aprendemos mucho. Clara Esteban, ¿a cuáles nos enganchamos esta semana?
Mira, pues nos vamos a enganchar a una de estas cortitas que nos gustan mucho, miniseries que están son muy recogiditas y te las acabas en un pispás, y que además es una historia absolutamente increíble. La tenemos en Filmin y se llama Stonehouse, y es una historia real, de esas tan disparatadas e increíbles que si no te dicen que ocurrió de verdad, piensas que estás delante de un mal guión por lo inverosímil. Es la historia de John Stonehouse, que fue un político británico laborista que se metió en un millón de líos de todo tipo hasta verse con el agua al cuello, literalmente, porque fingió su propia muerte por ahogamiento en una playa.
Pasado ya 5 días desde la desaparición del diputado John Stonehouse en esta playa de Florida.
No puede ser que un diputado finja su muerte y reaparezca en el otro rincón del mundo.
Siempre se le ha dado bien nadar. Nos hiciste creer que habías muerto.
Tenemos motivos para creer que no es su verdadero nombre.
Creía que íbamos a estar juntos.
Bueno, esto sucedió en el año 1974, o sea, antes de ayer. Este año, Stonehouse fingió su muerte en Miami después de, por este orden, ponerle los cuernos a su mujer, ser el peor espía comunista de la historia contratado por Checoslovaquia, que le había tendido una trampa y le había grabado un vídeo sexual con el que chantajearle, hacer las peores inversiones con el dinero que ganó siendo espía, mal espía, porque encima le pagaron, arruinar a su familia y ser perseguido por fraude. Pero ni siquiera para fingir su muerte valía este hombre, porque pocos días después le encontraron en un balneario en Australia. Todo muy ridículo, muy absurdo y muy real. Su hija Julia, seguramente bastante más inteligente que su padre, escribió un libro contándolo todo antes de hacerse esta serie. Si tenéis curiosidad, bueno, pues podéis buscar este libro de Julia Stonehouse, aunque la hija aquí justifica mucho al padre. Le retrata como un idealista incomprendido y víctima de la hipocresía social. No os cuento más porque hay muchísimo más. Es una comedia, son tres capítulos y se ve muy bien. Está escrita por John Preston, que es especialista en retratar esas miserias de la política británica, porque también es autor de una serie de la que hemos hablado aquí también, que es un escándalo muy británico sobre otro asunto turbio relacionado con la aristocracia inglesa. O sea que es pues su especialidad y debe ser que tiene querencia por estos temas. También fue una miniserie, también muy recomendable, pero esta Stonehouse pues no os la podéis perder. Si os gusta, pues eso, el disparate, el absurdo de la vida y las comedias políticas. Y ahora os voy a hablar de otra cosa que, pues como hay tantísima producción audiovisual, tantos estrenos, pues es complicado ya, llegado a este punto, llamar la atención. Y por eso de vez en cuando nos encontramos con algún experimento. Con experimento me refiero a una producción pues que trata de dar un punto, una peculiaridad, ¿vale? Más allá de lo que es contar una historia. Unas funcionan mejor, otras funcionan peor. Y hablamos de la que Netflix tiene con el nombre de Caleidoscopio. Es una serie que cuenta la historia de un gran atraco, pero que tiene como peculiaridad que cuando veas la disposición de los capítulos de Caleidoscopio, pues verás que en lugar de capítulo 1, 2, 3, etcétera, se nombra por colores. ¿Qué ocurre? Que estos colores están ordenados de forma diferente en tu cuenta de Netflix, Eli, que en la mía. Vaya. O en la de cualquier otra persona. O sea, a mí me sale amarillo, verde, naranja y a ti a lo mejor te sale azul, morado, rojo. Vaya. Esto es Caleidoscopio.
Presencia un robo que tardó 25 años en gestarse a través de una experiencia única de visionado, en la que cada episodio es una pieza del puzzle. Los episodios se pueden ver en distinto orden. Acceder a la historia en diferentes momentos. ¿Cómo lo planearon? ¿Quién traiciona a quién? ¿Quién se libra? Estás accediendo al mundo de Caleidoscopio.
Bueno, este señor nos lo ha explicado así, de esta manera. Es decir, esta serie es un poco como la Rayuela de Cortázar, que hay muchas formas de verla. Sí. El único capítulo que no varía de posición es el capítulo blanco, que es el último, siempre. Ese te lo vas a encontrar siempre al final. Pero los demás nos cuentan los hechos en torno a ese robo desde 25 años atrás. O sea, puedes ver el capítulo que transcurre hace 25 años. Primero, si te sale por casualidad, esto es todo muy random. O puedes ver el capítulo que es de 6 semanas antes del atraco, o el del día después del atraco, o el del propio día del atraco. Y los veas en el orden que los veas, pues va a tener sentido en forma de flashback y de flash forward. Bueno, la serie en sí está bien si te gusta este subgénero de atracos, porque la estructura es pues esa que hemos visto muchas veces, tipo Ocean's Eleven. Cómo se conocen los personajes, cómo el ideólogo del atraco va poco a poco reclutando al equipo según sus habilidades, el que abre cajas, el experto en seguridad, el que conduce, toda esta historia que hemos visto tantas veces. Cómo se perpetra el atraco. Todo el pack completo, pero con esa particularidad del orden de los capítulos. Y por lo demás, bueno, pues una serie correcta y entretenida si te gusta este género de atracos.
Muy bien, sí, yo toda la vida he querido ser atracadora.
Sí, bueno, sí. Pues aquí. Bueno, tenemos una serie también en HBO. Sí. Que es sobre atracos, pero atracos reales, ¿eh? Bueno, otro día te cuento. Otro día
no,
te
a mí
cuento
me gusta más atracadora de película.
Pero es que
para el atraco real es más cutre.
Es para aprender, no sé. Para aprender y hacerlo bien.
A mí me gustan esos atracos tan elaborados que hacen en las películas.
Pues entonces
Caleidoscopio
te va
me
a gustar.
Sí, perfecto. Sí. Muy bien, gracias, Clara. Hasta luego. Bueno, pues se acerca la Semana Santa y hemos pasado los carnavales. La Semana Santa, nada, en un mesecillo, la tenemos ahí. Habrá mucha gente que esté pensando en viajar. ¿Se puede viajar de manera ecológica, no volviendo al burro y estas cosas? Bueno, pues es algo que lo vamos a preguntar hoy a Miguel Aguado, que está por aquí, como siempre, como cada martes, con su ecología de andar por casa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas. Pues la verdad que pensando eso, precisamente, ya en las vacaciones, porque es que además a los madrileños pues nos viene un complemento. Nosotros tenemos Semana Santa, pero tenemos los puentes de mayo.
También, claro.
Con lo
que
cual
sí.
Tenemos un extra de puentes y de posibles vacaciones cortas.
Sí.
Porque no es como las vacaciones de verano, que son más
son
largas.
Son muy de avión, sí, ahí es verdad, y de coger aviones.
Claro, y entonces, las cosas como siempre, yo creo que estarás de acuerdo, las cosas nunca son blancas o negras, hay muchos matices. Entonces, ¿cómo podemos hacer, si tenemos que volar en avión, para que sea lo más sostenible posible? No lo es desde el mismo momento que lo cogemos, pero como cuando cogemos un coche, incluso cuando cogemos el tren, lo que fuese. Pero ¿cómo reducir ese impacto? Y yo quisiera traer algunas propuestas muy concretas.
Ah, muy bien.
Primero, para estos días, estas vacaciones cortas, hombre, pues si vamos a viajar dentro de la península en España, pues tenemos alternativas muy buenas a una distancia razonable. De tren, de autobuses, de vehículo compartido, quiere decir que no me vaya yo solo con mi coche y luego mi familia otro día, organizarnos de alguna forma o compartirlo con otras personas. Y hay plataformas y alternativas.
Sí.
Pero tenemos otras opciones. Vayamos a las islas, por ejemplo. Vamos, ahora mismo son unos puentes en los que podemos, en Semana Santa, se viaja muchísimo a Londres, a París, a Centro Europa, otros incluso ya cruzan el charco y van a América, pero vamos a Europa porque además hay unos precios razonables dentro de cómo están las cosas, pero han ido bajando y es verdad que tenemos vuelos ahora muy baratos. Con lo cual, primero, yo evitaría, como decía, los vuelos cortos. Si tenemos dentro de la península, cogemos el tren. No nos vamos a ir a París en tren o a Londres, por razones obvias, y porque nos consumimos. Hay una parte importante de nuestras vacaciones.
No, sobre todo por cuestiones de tiempo, claro.
Con lo cual, reduzcamos. Primero, evitemos los vuelos cortos, pero hay otros que hay que hacer. Una opción muy importante, un vuelo directo. Busquemos aquellas opciones que significa un vuelo directo, que además de ser más cómodo, dura menos tiempo, pues evita aterrizajes y despegues. Con lo cual, nuestro vuelo, nuestras emisiones de CO2 serán solamente del aterrizaje y del despegue. Y además, si son, pongamos ese ejemplo, ir a Londres, pues va a estar durante bastante más tiempo en el aire a gran altura, que es donde menos consume. Consume más, como es normal, al tener que llegar a esta altura y al aterrizar el avión. Con lo cual, vuelo directo ya es una opción de ahorrar algo en las emisiones. La forma de llegar al aeropuerto, pues también si podemos lograrlo, pues utilicemos el transporte público. Todos los aeropuertos de toda Europa y en España
están muy bien
todos
comunicados.
Muy buenos. En Madrid tenemos hasta el metro que nos llega hasta el aeropuerto, con lo cual es factible poder hacerlo. Muchos tienen comparadores de emisiones de CO2, que también está bien. Incluso ahora ya muchas de las compañías, Iberia, pero todas ya prácticamente, lo que te hacen es que te informan cuando has sacado un billete antes de sacarlo, qué emisiones de CO2 va a tener ese vuelo. Con lo cual podemos comparar y a lo mejor en igualdad de oportunidades, en igualdad de coste, porque es lo que también nos condiciona, lógicamente, vuelo directo, un coste similar, pues cojamos aquel que emite menos. ¿Por qué? Porque esa compañía habrá utilizado un avión más moderno, más sostenible, más eficiente. Bueno, optemos. ¿Qué estamos haciendo? Ayudar a las compañías a decantarse por ese tipo de vuelos. Equipaje ligero, este me toca a mí, porque yo soy del por si acaso.
Oh,
y así lo paso. Y luego estrujo el equipaje de mano que dicen, que en mi caso es de mano y media, vamos. Pues ahí es donde yo tengo los deberes. Reducir el peso del equipaje, que luego vuelvo con la mitad de la ropa que ni me he puesto. Yo en esto tengo que reconocer mis errores, como todos. Huir también de eso de los suplementos, para un vuelo cortito tampoco tenemos que estar todo el día, que sí, la almohada, el no sé qué, todo lo que incrementa el peso en el avión, pues también hace que necesite, como es
lógico,
más combustible.
Efectivamente.
Un truco pequeñito, pero que a mí me ha encantado y que he visto en algunos sitios, y es bajar la persiana. Es obligatorio, nos suelen decir siempre que hay que tener las persianas subidas al aterrizaje y en el despegue, pero mientras que estamos volando, pues como en casa, si bajamos la persiana, esa persianita de plástico, digamos, que tenemos en la ventana, ¿qué hacemos? Pues que no necesitamos climatizar todo ello.
Ah, mira.
Eso, en definitiva. Y luego algunas compañías tienen compensaciones de CO2. Cuando te informan de lo que has volado, tú puedes incluso, pues con los puntos del avión, incluso pagándolo, podemos compensar ese vuelo directamente con plantaciones de árboles que hace la propia compañía en nuestro nombre.
Ah, mira qué buena idea.
Con lo cual podemos utilizar el avión, de forma razonable y compensando.
Pues habrá que recordar una de estas cosas cuando nos vayamos acercando a la Semana Santa, Miguel. Pero yo de momento ya me he apuntado algunas que desconocía. Esto de los árboles, lo de los comparadores, lo de bajar la persianita.
Pero es que es ahora cuando empezamos a pensar y a seleccionar nuestras vacaciones. Esto ayuda.
Pues claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Carlos Honorato.
Me he traído las gafas, Las gafas de 3D.
Perdona, te has traído unas gafas que a saber a qué rompetechos se las has quitado.
Bueno, a ver.
Esto ni 3D ni nada.
Son 3D.
Sí, de 300 dioptrías. O sea, eso tiene un cristal que desde aquí
parece... Se ve perfecto. Yo estoy viendo perfectamente lo que hemos puesto hoy en el microscopio electrónico. Los oyentes han elegido la opción mayoritaria de la gamba, 43%.
La gamba.
Mosca, 39%. Y la que menos ha sido votada es la opción de araña, con el 17%.
Bueno, y la opción buena, la correcta.
¿Tú qué crees?
Yo creo que es una araña.
Pues sí, es una araña.
¿Qué me dices?
¡Claro!
Pero
la
bueno,
pata de una araña.
¡Bien! O sea que soy de la minoría.
Eres de la minoría que sabe.
Que sabe, pero hemos perdido. Mañana hay que ganarle a Carlos Honorato, traerá uno... Traerás, ¿no?
Otro, sí.
Otro reto de agudeza visual y nosotros apareceremos con otras 3 horas de radio. Muchas gracias por habernos hecho tanta compañía. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man.